Buenas, Jessy. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente.
Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Qué gusto estar aquí un miércoles más juntos.
Hola a todos, por ahí ya se conectó Janet,
Jessy, qué gusto. Jessy. Janet, hablando de Ivonne, fíjate que justamente el día de hoy, pero me parece que hace 8 años estábamos en el bautizo de su pequeña, ahora ya no tan pequeña, Abril. Entonces, un abrazo enorme para tu niña Ivonne. Si no me falla la memoria, creo que fue el día de hoy.
Saludos.
Y bueno, es Betsy, hoy vamos a platicar de un tema importantísimo para todos los adultos. ¿Quieren presentarlo o lo presento yo?
¿Tú?
Ya te toca presentar.
Súper. Hoy vamos a hablar de depresión en adultos. Un tema por demás importante, principalmente porque es algo que nos toca ver a diario, nos toca ver muy seguido, pero se oculta demasiado bien. Y parte de la importancia del tema de depresión en adultos es que es una problemática que se presenta de una forma casi imperceptible. Y cuando vamos caminando por la calle y de repente vemos una persona pensando en el vacío, decimos, ah, pues alguien más, o una persona que está sufriendo, decimos, ah, la han de haber cortado, o vemos a un colega que de repente deja de hacer sus cosas y decimos, no pasa absolutamente nada, y meses después, esperemos que no, y toco madera, nos toca escuchar tantos tales, la tasa de suicidios, fulanito se mutiló, fulanito ya no sabemos qué pasó, se desapareció. ¿Por qué? Porque la depresión lamentablemente es una de las causas más grandes o es una de las tasas más grandes de mortalidad en adultos y es uno de los temas que nos da más avisos porque se presenta a lo largo de varios meses, pero de repente no sabemos cómo atajar ese problema, cómo acercarnos con estas personas y cómo decirles, oye amigo, no estés triste. No, no es cierto, no le voy a decir jamás a alguien que no debe estar triste.
No, no estés triste, sígueme para más consejos.
Sí, exacto. Imagínate haber estudiado todo este tiempo de carrera, de maestría, de especialización para llegar con tu paciente y decirle, güey, estás triste, no estés triste, ahí está la solución, ¿no?
Sí,
¿cómo no se les ocurrió antes? Pero bueno, hoy vamos a platicar justamente de esto. ¿Qué es la depresión y cómo se presenta en adultos? Y antes de pasar a este tema tal cual que es, vamos a platicar de qué no es la depresión. Primer punto, depresión, ¿es tristeza? ¿Les suena, chicas, que sea solamente tristeza?
Definitivamente no. ¿Por qué? Porque la depresión, o sea, muchas veces confundimos que cuando estoy deprimido, estoy sin ganas de hacer algo, no me quiero quitar ni la pijama, ni me quiero bañar, ni quiero que me busquen, ¿no? Y estoy así a oscuras todo el tiempo. Pero no, o sea, hay veces que también la depresión detona irritabilidad, detona nervios, ¿no? Detona mucha apatía, porque, y falta como mucho de concentración, ¿no? También, porque puedes estar a lo mejor deprimido, pero tu día a día te exige también que necesites hacer cosas, por ejemplo, estar en la oficina, ¿no? O necesitas ir a una comida familiar y típico que dicen, ay, no me pueden ver triste, ¿no? Y así como que te secas las lágrimas o te vistes y tienes que ir por compromiso.
Claro.
Nos empatamos, todos queremos participar.
Marita falsada por acá. Sí, y es, pasa que puede confundirse con eso, ¿no? Yo opino que la tristeza es parte de la depresión, pero la depresión no es tristeza. Como tal, no sé si me explico. Es parte de la sintomatología que tenemos en la depresión, pues uno de quizás se confunde con tristeza porque es uno de los síntomas más evidentes, ¿no? Porque cuando alguien está deprimido, como tal, lo vemos cabizbajo, lo vemos, como decías tú, sin ganas, lo primero que detectamos y lo primero a lo que le ponemos nombre es decir, está depre, ¿no? No se siente bien, está tristón, está bajoneado, pero, sin embargo, como mencionas, la depresión tiene muchas otras sintomatologías que pues nos hablarían como tal ya de un problema de depresión, ¿no?
Es correcto esa parte. Es súper correcta esa parte. La verdad es que la depresión como tal es todo un espectro de síntomas, como bien nos estaba comentando Betsy. Y justamente sumando a lo que decía Jess, no es solamente el güey, estoy triste, ¿no? También viene una apatía, viene una palabra mágica que me gustaría que conociera todo el mundo, que se llama abulia, que es la gana o la no voluntad de hacer las cosas. Esta la van a identificar y todos los que nos están escuchando sé que la van a identificar, que de repente quedan con un amigo de, güey, nos vemos para comer a las 5 y a las 4:55 estás, puta, que me manden el mensaje de que no vamos o le digo que hay mucho tráfico y pues ya no fui, ¿no? Y en Facebook actualmente hay muchos memes al respecto, ¿no? De mi amigo ya llegando al cine y yo, sí, me presento en media hora y todavía ni te levantas, por ejemplo. Esta procrastinación de cosas se llama bulia, porque a fin de cuentas te está faltando la voluntad por hacer cosas. A esto viene la apatía que nos comentaba Betsy, un poquito el, bueno, ya las cosas que tengo que hacer forzosamente las voy a hacer, pero de mala gana, con la intención de que ni salga, y si sale, pues que salga lo más chafa que pueda salir. Sí, claro que viene la tristeza, viene por momentos y arranques, pero también viene una parte, un sinsentido de nuestras vidas. La verdad es que la depresión, la mayor descripción o la más abarcativa podría ser un sinsentido. No sé para qué la hago, no sé por qué la hago y no sé qué satisfago haciendo estas cosas. Entonces, pues es más fácil no hacerlo. Y esto también tiene una explicación súper holística, digo, todo el mundo sabe que yo no soy fan de las vibras, pero esto lo explica bastante bien, ¿no? Hagan de cuenta que nosotros somos vibras en el universo, que tenemos nuestro valle, nuestra cresta y volvemos a descender al valle. Bueno, cuando nosotros estamos en un momento de depresión, generalmente estamos en el valle, en la parte más baja de la onda. ¿Qué es lo que necesitamos? Que algo nos suba. Oye, ¿puedo subir a la depresión o puedo llegar a la depresión solamente porque me dejó mi novia, porque se murió un familiar o demás? No, va a haber momentos en los que tu cuerpo esté tan saturado, tu ansiedad te haya consumido tanta y te haya demandado tanta energía que vas a bajar a un punto depresivo, punto. ¿Por qué? Porque así es la vida, porque así es la biología, porque se te acabó toda la energía. Y ahora para salir de esto, va a estar muy cabrón, porque van a tener que trabajar primero por formar esa voluntad que no se va a querer formar porque tienen un sinsentido para hacer las cosas, porque no hay un para qué ni un por qué claro que nos lleve a realizar algo más. Entonces, a todo esto, si tú estás muy abajo y le dices, güey, no estés triste, pues está padre, puede vencer la tristeza, pero resulta que también tiene apatía, abulia, procrastinación, enojo, ansiedad, y entonces la tristeza me ayuda. Sí, la irritabilidad es tremenda. Hasta este punto, ¿ustedes identifican en algún momento que les haya pasado a ustedes o a alguno de sus compañeros?
A ver, yo quisiera entonces mencionar por lo que nos está diciendo Miguelito, que depresión entonces, a diferencia de tristeza, podemos llamarle depresión, todo este conjunto de sintomatologías que tenemos, como bien mencionaste, tienes de pérdida de interés, pérdida de placer, ¿no? Había por ahí también puede tener que ver con sentimientos de culpa. Pues es como pierdes el sentido de todo, entonces también puede haber pérdida de apetito. A muchas personas les pasa que tienen insomnio, ¿no? Les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Entonces, exacto, la diferencia sería que en la depresión tenemos todo esto.
Incluso no nada más es pérdida de apetito, también se puede ver al revés, ¿no? O sea, te puede dar como más hambre, puedes comer por la misma ansiedad que te está provocando la depresión. Y también, como igual lo mencionaba Mie al principio, ¿no? O sea, es este tema de de los pensamientos negativos, ¿no? También, incluso por eso la tasa de suicidios ha incrementado, porque pues muchas personas empiezan a pensarlo hasta que lo logran, ¿no? O hasta que lo hacen, porque piensan que es su única salida, porque no encuentran como un apoyo a una persona que realmente se acerque y les crea, ¿no? Muchas veces también el cómo se sienten, como mencionaba Jess Navarrete en uno de sus comentarios, ¿no? Las personas cercanas a veces piensan que tú estás exagerando y llegan a minimizar como todos estos patrones que a lo mejor tú ya los tienes claros y estás levantando la mano como para que te ayuden, y lo primero que haces es acercarte como a tu círculo de confianza, ¿no? Claro. Platicar con alguien, querer ver a algún amigo cercano, no sé, incluso hay veces que, bueno, yo creo porque a mí me ha pasado, ¿no? Y que lo que quieres es salir, distraerte, dejar de pensar en eso, no estar como tanto tiempo encerrado, porque también puedes sentir que te gana, ¿no? Ese sentimiento de depresión, y es cuando te quedas en tu cuarto encerrado con las persianas cerradas y en pijamado, ¿no?
Sí.
Entonces, el punto aquí es importante que y ahí en ese punto, cuando ya estás solo y la gente no te hace caso, es cuando empiezas a pensar en que tu única salida es quitarte la vida, ¿no? Definitivamente sí. Que es algo que debe de evitarse, o sea, es el extremo a donde no debería de llegar la gente.
Claro, pero que ciertamente sí. Dale, Vi.
Justamente quería vincular un poquito a lo que ambas comentaron, ¿no? La falta de apetito, claro que está presente, pero también puede estar el exceso, como lo comenta Jess, y aquí va a depender mucho del tipo de ansiedad que vivas, y esta parte, todos ustedes que nos están escuchando, deben de estar súper pendientes de conocerse para saber qué tipo de ansiedad es el que padecen, porque dependiendo de eso va a ser el tipo de depresión. Hay un truco muy chafa para algunos psicólogos mediocres, que obviamente no comentaré ningún nombre aquí, porque no los conozco, yo conozco a puro venazo, que de repente dicen, ¿sabes qué? Llega cualquier paciente y le dicen, güey, ¿tienes ansiedad? Pues sí, pero es que la ansiedad está presente en muchos, muchos trastornos, en muchos problemas, e incluso en el DSM, que es nuestro manual para diagnosticar, tú buscas ansiedad y está en todos lados, o sea, la ansiedad está presente en todo, ¿no? El que tengan este tacto fino, tanto los psicólogos como los familiares, para poder llevar a la ansiedad, no verla como un todo, sino como un componente de, es muy delicado. Y sumando al comentario de Jessy Navarrete, sí, la familia es la primera en decir, ay, estás exagerando, porque jamás se nos pasa por aquí que alguien pueda estar deprimido en nuestra familia, ¿no? Así de, pero ¿por qué? Si tienes casa, si tienes comida, tienes novia, nos tienes a nosotros, sí, pero la depresión no depende del núcleo familiar, la depresión depende de muchos factores, ya lo comenté, biológico, lo comentábamos ahorita, ansiolíticos, laborales, amorosos, familiares, y lo más importante de aquí, la verdad es que nuestros pensamientos, lo que nosotros decretamos, lo que nosotros, esa palabrita, pero bueno, sí lo decretamos, lo que nosotros vamos codificando para decir estoy bien, estoy mal, y que aquí en la cabeza nadie le va a poner rienda más que nosotros mismos. Por eso es muy conocido el dicho de tú tienes que dominar a tu cabeza, tú tienes que ponerle el libreto a tu cabeza, porque tu cuerpo va a interpretar la obra que tu cabeza les ponga. Pero bueno, te interrumpimos.
Y qué importante lo que están mencionando, porque entonces podemos empezar a identificar y poner atención en familiares y amigos, que quizá vemos que no, de pronto tenemos que estar todo el tiempo ahí en su cuarto, sale, no tiene chamba, ¿no? Tiene insomnio, tiene en general pérdida de interés por la vida, ¿no? Ya podamos empezar ahí para poder acercarnos a ellos, ¿no? Yo tuve un caso donde una persona muy cerca de mí tuvo depresión por X o Y, yo veía su vida de color de rosa y no podía alcanzar a ver que esa persona estuviera en el... Sin embargo, de pronto veía que ya le empezamos a invitar a salir y me invitaba, pero estoy ocupada todo el tiempo. Se quedaba en casa, pues, a ver la tele, a hacer no muchas cosas. Empezó como a tener comportamientos raros, pero el principal fue que aislaba mucho de todos, de su familia, de sus amigos, y fue un acercamiento de varios amigos, que vimos pudiera tomar atención, porque más adelante vamos a ver eso, pero efectivamente, ¿no? Ya fue como un especialista, que diagnosticó que estaba viviendo una depresión debido a que y a nosotros nos encargó mucho que estuviéramos pendiente, ¿no? Y nos auxilió y nos informó sobre lo importante que es como familiares y amigos notar esos comportamientos y apoyar y ser partícipes de la mejoría.
Claro, sí. Justamente el ir poniendo atención en los pequeños detalles, siempre les he comentado a algunas, cuando damos cursos para mamás que tienen hijos en la adolescencia, que tienen hijos en la preparatoria o en la universidad, el primer comentario que les hacemos es, no minimices. Oye, es que ya lleva una semana en su cuarto sin cambiarse, no le escucho llorar ni nada, pero está una semana. Mira, prefiero de verdad que pongas atención en eso a que sea una depresión que no le pusiste atención. Si es parte de la rebeldía, no pasa nada, pues ya se va a bañar y punto que se acabó, pero si es depresión, la pudiste parar a tiempo, ¿no? Entonces, el poner atención en estos detalles, mucho ojo, mucha atención y mucho conocimiento. Aquí, palabras clave, autoconocimiento, y no para que empieces acá un viaje tántrico hacia el fondo de tu ser y descubras tus siete chakras. No. Autoconocimiento para que sepas en el momento que algo te está fallando y cuándo está funcionando perfecto. Y también conocimiento de tus seres cercanos, como decía Betsy, si de repente la veo un poquito rara, pues no te esperes, o sea, más vale una pregunta incómoda que después tiempos y meses y meses y meses en rehabilitación, por ejemplo, pero te interrumpí y si te vi la cara de que ibas a hablar.
Sí, dos puntos. Uno, por ejemplo, cuando hablas de los papás que tienen que darse cuenta de que sus hijos están deprimidos, a veces es muy difícil porque los papás, algunos se la pasan trabajando todo el tiempo y no están como con el hijo tanto, ¿no? O sea, por eso también llega a costar mucho trabajo identificarlo y ahí es donde también podemos empezar con lo que decía Betsy, ¿no? O sea, el ver que a lo mejor no sale de su cuarto, que no quiere convivir, que está muy apático, aunque sea los fines de semana o cuando llega a su casa o las calificaciones o como sea, hay que saber identificar si está viviendo nada más una etapa, como se dio mucho de moda los emos, ¿no?
Sí.
O si es una etapa o si de verdad está teniendo un problema, ¿no? Ahora, por otro lado, se puede decir muy fácil y muy bonito el autoconocernos, el poder identificarnos, bla, 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 pero también, o sea, quiero poner algo muy crudo sobre la mesa, no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil el aprender a autoconocerte y mucho menos si no tienes como ese apoyo de alguien profesional, ¿no? O sea, un psicólogo o cosas así que te empiecen a cuestionar. Entonces, ahí no sé qué podíamos recomendar a las personas para que empezaran a saber cómo empezar a autoconocerse, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he aprendido que, no sé, o sea, justo esto, si duermo mis 8 horas, pero despierto, ¿no? Y no descansé, o si veo que a lo mejor estoy soñando cosas muy raras, ¿no? O si veo que, como decía Betsy, también me cuesta mucho trabajo dormir, o a lo mejor necesito hacer algo importante, ¿no? Del trabajo, pero no logro concentrarme en lo que estoy haciendo porque pasa la mosca y ya me distraje, o porque me la paso viendo redes sociales en vez de poner atención a mi trabajo, o porque busco cualquier pretexto para no estar haciendo lo que debería de estar haciendo, ahí es donde yo empiezo a notar como algo está pasando, ¿no? O sea, algo está raro aquí, algo no está bien, necesito... Porque a lo mejor digo, ah, bueno, ok, no estoy deprimida, en ese momento yo no digo, no estoy deprimida, pero sí estoy teniendo algo distinto a mí, yo, en el día a día, ¿no? O sea, ese es como mi tip. No sé si ustedes tengan algún otro para que la gente pueda empezar a autoconocerse y que empiece a notar como ese tipo de cositas. Betsy.
Es que se me ocurre cuando empezamos a estar mal de la pancita, ¿no? De pronto comes algo que te hizo daño y empiezas a sentir ese dolorcito estomacal, ¿no? Como un
retortijón.
Ese mero.
Aprovecha a todos los que están cenando. Desde su casita.
Oigan, y de pronto es como que te están mandando señales de que algo ahí en tu panza no está bien, ¿no? Pues por supuesto que lo físico, pues presta atención y bueno, normalmente va empeorando y córrele al médico ya para que nos mande, ¿no? Ahí medicina para los síntomas. Entonces, con la depresión, como bien mencionas, Jess, de pronto hay señales que tenemos, ¿no? Este autoconocimiento que decía Miguel, que a lo mejor no lo tenemos muy claro, sí nos conocemos un poquito, ¿no? Y podemos empezar a detectar, híjole, esto no me estaba pasando, esto tampoco, ¿sabes? Y la comenzar a poner atención en esto y darle un lugar y un nombre, ¿sabes? Porque luego pasa que decimos, ay, solito se me va a quitar, ¿no? Esta mañana ya me siento mejor, me espero. Y a veces caemos en el error de no pedir ayuda como la pedimos con un problema físico, ¿no? Yo diría, prestemos más atención a eso y también anímicamente como sucede, justo para poder identificar qué nos está pasando y poder pedir ayuda. Y lo primero que es querer platicarlo, acercarnos a familiares, amigos, oye, me está pasando esto.
¿No? ¿Qué piensas? Okay. Súper bien lo que estás, sí. A mí me gustó mucho la analogía que hiciste. Cuando nosotros nos sentimos mal del estómago, del pulmón, de los huesos, vamos con el médico y le decimos, güey, tengo este y este síntoma, ¿no? Debería de pasar lo mismo con la depresión. Yo sé, no vas a llegar con tu médico y le vas a decir, estoy deprimido. Y les pido, por favor, que no lleguen, porque ya sería llegar con una etiqueta. Dejen que los profesionales hagamos lo nuestro para que les vayamos guiando. ¿Sabes qué pasó aquí? Tal, tal, tal. Ahora, esta parte que comentas, Jess, súper bien. Sí hay que autoconocernos, definitivo, y de mano del profesional. Los psicólogos, y esto se los pido de favor de cultura y por higiene psicológica, no vayan con el psicólogo ya cuando están todos fracturados, porque llegan con nosotros y nos dicen, güey, ya vengo aquí, mírame las manos, ya las traigo cortadas, ya pasé por la anorexia, bulimia, ya me peleé con mi mamá, ya me salí de mi casa, ya me divorcié, y es más, estoy a tres de perder el trabajo y tal, tal, tal. Llegan con nosotros ya con la emergencia en mano.
Bien rotos, ¿sí?
O sea, de repente tenemos que sacar acá todos nuestros skills mágicos, o sea, nosotros sí trabajamos contra presión, contra reloj, porque nosotros depende, bueno, obviamente no de nosotros, pero sí tomamos un papel fundamental dentro de las decisiones que vas a tomar, y ya cuando me dices, estoy a dos días de renunciar al trabajo, ¿qué hago si es tu primera sesión? ¿No? Entonces, por higiene psicológica, procuren ir dándose una vuelta al psicólogo cada seis meses, una consulta, dos, nada más para ver que todo va normal. Y vamos a ir trabajando nosotros poco a poco. Si no tienes nada grave, no te preocupes, vamos a trabajar en que te conozcas, ¿ok? Oye, no tengo que ir cada semana, no te preocupes. Si quieres, ven cada mes o ven cada dos meses hasta que presentes algo grave. Pero vámonos con, ahora sí que vámonos consintiendo y vámonos queriendo. Por este lado, retomando el tema de la depresión, de verdad, justamente lo que les comentaba, y quiero poner un pensamiento, algo que nos puso Shay. Y aprovecho antes de ponerlo para felicitar a Nati, que es la hija de Shay. Tuvo su cumpleaños en la semana pasada, bueno, a lo largo de estos días. Entonces, muchísimas felicidades, Nat. Si tu mamá te pone al programa, felicidades, te amamos, Nati. ¡Feliz! Es una niña genio, les juro que ella es una niña genio. Muy bien, nos comenta Shay. Yo pensaba que la depresión era cuestión de actitud. Ahí voy a hacer una primera pausa. No, la depresión, ojalá fuera una cuestión de actitud. Así cambiamos nuestra actitud y ya todos felices somos. Pero qué bueno que corregiste. O como algo que tú mismo podías.
Antes de avanzar. Pero, sin embargo, salir de la depresión sí tiene mucho que ver con la actitud que le pongas a las cosas, ¿no? O sea, no es porque tengo mala actitud y tengo actitud de flojera y así, y ya por eso me deprimo. No tanto, pero también, o sea, si quieres salir también de ese bache, sí es mucho cuestión de actitud. O sea, porque también, como les mencionaba en capítulos anteriores, es, a ver, me siento así y yo misma tengo que empezar a hacer el cambio, ¿no? Y si no tienes tú esa motivación interna, esa actitud de cambiar las cosas, te vas a quedar en el bache, ¿no? O sea, para llegar al bache no es necesaria la actitud, sin embargo, para salir de él, sí.
Pero, ojo, Jess, porque yo puedo tener la mejor actitud del mundo, pero eso no me va, o sea, ¿sabes? Pero va acompañado, es bien importante esto que mencionas porque tienes toda la razón. Es una herramienta bien fundamental, una buena actitud para querer salir de ahí, pero va acompañado de un tratamiento porque solitos, aunque tengamos muchas ganas, ¿sabes? Es bien complicado, va acompañado con un conjunto de otras herramientas, es decir, mi martillo, mi desarmador, mis clavos, para poder tener un avance.
Sí. Amo platicar con ustedes, los juegos que complementan súper cañón. O como algo que tú mismo podías evitar. Hasta hace un tiempo lo viví y supe que era real. Sí es cierto, ¿eh? La depresión, muchas personas hoy por hoy creen que es un invento. Y no, la depresión no es un invento, está catalogada y clasificada en el DSM. Y ustedes dirían, ay, qué padre, porque esto lo usan los psicólogos. No, son los psiquiatras los principales editores de este libro, de este manual de diagnóstico. Entonces, sí, obviamente todos los que nos enfocamos a la salud mental lo utilizamos, pero los que lo redactan son médicos. ¿A qué me refiero con esto? Que hay conteo de glóbulos, que hay también conteo de vitaminas, que hay también conteos de diferentes pulsaciones y de diferente electricidad que hay en el cerebro para determinar una depresión. Entonces, no es un invento. Si ustedes le platican esto a algún abuelito, no lo va a creer, pero nosotros sí. Perdón.
Para los mortales, ¿qué es de ese?
Ahí voy. Es un manual que tenemos psicólogos y psiquiatras, en el cual son clasificaciones y hablan de trastornos. Lo que quiso decir Miguelito es que pues la depresión está considerada como un trastorno. Y por eso es atendida tanto por psiquiatras como por psicólogos. Entonces, y también lo otro que quiso decir, corrígeme si no me equivoco, es que también tiene que ver con un desorden químico cerebral. ¿Me explico? Es decir, con sustancias químicas que hay en nuestro cerebro que también tienen una afectación y pueden ser causa de depresión. ¿Sí, Miguel?
Justo, tal cual. Muchísimas gracias, Betsy. Valoro mucho a Betsy y a Jess porque me hacen las preguntas indicadas y me gusta mucho a Betsy que me aterriza siempre bastante bien y me interpreta. Eso no sabes. Entonces, si tenemos esta patología, como bien comenta Jess, sí, cierto, es una cuestión de actitud para salir, pero no para entrar, porque como comenta Jess, Betsy, la química cerebral fue afectada, entonces no necesariamente es porque nosotros querramos estar triste, sino que hay una parte biológica nuestra diciéndoles, güey, tienes que estar triste. ¿Por qué? Porque dejo de producir serotonina, porque dejo de producir dopamina, porque dejo de producir tal, y a cambio te voy a producir todas las que nos van a poner triste, y te voy a cansar más, y me voy a consumir toda tu reserva de azúcar, y la que tienes ahí la voy a convertir en grasita para que te veas gordo y te sientas peor, ¿no?
Entonces, ¿por qué no estás?
¿Mandé?
Paréntesis ahí, por eso existen los antidepresivos, que es justo esta regulación química cerebral.
Pero tengo una pregunta.
Sí, no, no, no se automediquen. Floxetina, está mal que la usen. Consúltenle siempre a su médico. Perdón, Jess, Betsy.
Sí.
Ajá. Yo tengo una pregunta. A ver, si yo entonces estoy empezando a ver que estoy súper irritable, que tengo mi sensación de falta de concentración, de atención, etcétera, bla, 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 entonces eso quiere decir que directamente tengo que ir a un psiquiatra.
No.
No. No, y qué buenísima pregunta. Todas las patologías tienen estadios, ¿ok? No es como que, ay, hoy me levanté triste, entonces ya voy al psiquiatra. No. El primer estadio es de 1 a 2 semanas. Este estadio es súper leve. Todavía ahí nos podemos quedar en, lo puedo aguantar yo. De 2 a 4 semanas, recomendabilísimo que pasen con un psicólogo. Si con el psicólogo y todo el tratamiento que van a empezar a hacer se prolonga más de 2 meses, deben de ir urgentemente, bueno, no urgentemente, pero sí, ya, con un psiquiatra, ¿okay? ¿Ok? Porque entonces tu cuerpo ya te está diciendo, ya me traes en rojito desde hace rato y no me has puesto a atención, ¿no?
Como los coches cuando prenden que tienes que llevarlo al servicio, así, ¿no? Exactamente. O sea, si dura más de 2 semanas, ya, ojo.
Sí, exacto. Sí, sí. Ya 2 semanas, ya es así de, güey, voy con el psicólogo y por lo general los psicólogos ya conocemos los tiempos y los vamos a ir llevando, ¿no? Ya cuando son estadios de 3 meses, ya entra dentro de la clasificación patológica y ya es sí o sí, tienes que estar con tal, 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 tal acompañamiento, ¿no? Ya no es opcional. Pero hay personas que se lo avientan así por años, ¿eh?
Sí. Y es importante, Jess, porque una de las características principales de la depresión es que te inhabilita en tus actividades cotidianas, ¿sabes? Empieza ahí, por ejemplo, te van a dar ganas de no ir a trabajar, si eres estudiante, no quieres ir a la escuela, ¿sabes? Ya empieza ahí a afectar con tus actividades, con tu desarrollo. Entonces sí es importante que no se deje pasar y como bien menciona Miguel, hay tiempos, pero a lo mejor me cortó el novio. Pues por supuesto que me voy a poner depre, ¿no? Si sufro, si hubo un engaño o algo, pues voy a estar, a lo mejor no me va a dar hambre, voy a estar llorando, ¿sabes? No me puedo concentrar en la escuela, en el trabajo. Pero bueno, si ya eso llevo más de 2 semanas en la misma situación, ¿sabes? Ya pido ayuda, ya tengo que pedir ayuda para salir de esto. Porque imagínate, 2 semanas así en tu trabajo, por supuesto que te va a afectar en resultados, ¿no? En tu caso, que por ejemplo manejas un grupo de personas, pues, ¿sabes? Inmediatamente va a haber una afectación con tu equipo de trabajo y con los resultados empresariales. Entonces, no te puedes dar el lujo de quedarte así 2, 3, 4 meses porque te van a despedir, ¿sabes? Entonces, esto se va como bola de nieve, te va haciendo más y más y más grande. Entonces, entre más rápido identifiquemos que pidamos ayuda, mejor.
Ok, perfecto.
Súper. Entonces, aclaro. Ahora, también va a haber momentos, chicos, chicas, todos, como lo acaba de comentar Betsy, que se espera una depresión, ¿no? Y al contrario, deberías de ir si no llega. Güey, se murió mi papá y no sentí nada. Espérate, vete ahorita mismo al psicólogo, al psiquiatra, porque ahí se espera que haya una depresión, ¿no? Uh-huh. Oye, me corrieron, me dejó mi mujer, perdí el divorcio, me quitaron el carro y el departamento, pero estoy como si nada. No. Vete a atender, porque ahí estamos esperando una depresión. Hay que entender que la depresión es parte natural de la vida y hay momentos en los que va a estar presente y cuando no está presente y debería, también es algo malo.
También es un signo de...
Es correcto. La adolescencia debe estar súper presente. Termina de leer el caso de Shay. Ahora tengo más empatía por quien lo vive, ya que por desgracia un amigo nos comentó que estaba triste y publicaba como señales de alarma que no detectamos y que incluso por cómo nos llevamos le hacíamos burla. Lamentablemente se quitó la vida. Ah, sí, Shay, y me gustaría decirte que eso no suele pasar o que no te va a volver a pasar. Lamentablemente son de las cosas que más pasa. Tengo un compañero, ahora compañero, ya dejó la carrera. Se me va a sumar una lagrimita. Que hace mucho empezó a atender una persona y tampoco fue capaz de ver la depresión. Yo era un terapeuta con bastante años ejerciendo. Como les digo, la depresión se disfraza, se camuflaja bastante bien. Entonces, no siempre tenemos las herramientas para trabajarlo o para detectarlo. Por eso la importancia de este programa, porque yo sé que todos tenemos a la mano o hemos tenido o tendremos a alguien que lo va a padecer. Esta parte de mensajes, de verdad, yo prefiero cuando mis amigas se enojan conmigo por Facebook de, ay, ya, no te lo tomes todo tan personal, no es porque está triste y bla, bla. En ese momento, aunque yo sé que están enojadas conmigo, para mí adentro es, ay, qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque prefiero que estés jugando así con la expectativa de la gente a que verdaderamente estés padeciendo una depresión. Personas con las que debemos de tener mucho cuidado, justamente cuando nos dan señales, atentos, algo está sucediendo. Empiezan con comentarios en los que ellos no sirven ya, en los que el mundo no le están retribuyendo al mundo, que dicen que no sirven para el mundo, no sirvo dentro de esta relación, soy un parásito, soy una basura y demás. Justamente lo que más nos cala, porque aparte nos llevan a estar repite y repite y repite. Chicos, atención. Oye, es que no lo quiero escuchar porque lo dicen muchas veces. Mándalo con un psicólogo. Tampoco nos encanta escucharlo, pero por eso trabajamos para quitarlo.
Claro.
Segunda parte que lo podemos ver. Perdón, claro. ¿Sí, Betsy?
Sí, adelante.
La segunda parte donde lo podemos ver, cuando afectan sus ciclos circadianos, y ya sé, ya les vi la cara, cuando afectan todas las cosas que deberían de cumplir con un ciclo. Por ejemplo, 5 comidas al día, que ya sé que todos tenemos 3, pero bueno, cuando disminuyen a una o ninguna. Segunda, cuando se afecta el sueño, o en cualquiera de sus versiones, sea que se haga muy corto, insomnio, o que sea muy largo, hipersomnia, ¿ok? Entonces, mucho, mucho cuidado con esto. Menstruación para las chicas, también la depresión les afecta todo el ciclo hormonal, y no es que lo decidan, como les dijimos, también es el cuerpo afectando. Y los chicos lo vamos a ver más detectado en nuestro deseo o apetito sexual. ¿Ok? También las mujeres, pero como los hombres no tenemos referente como el ciclo, entonces lo pasaré al deseo sexual. Obviamente, también pongan atención mucho en la música. La música, si han estado atentos a lo que escuchan, salvo el reggaetón, está muy enfocada a que estés triste, a que estés nostálgico, a que estés melancólico. Pero hay autores y autores, ¿no? No es lo mismo estar nostálgico con Gloria Trevi a estar nostálgico con Sin Bandera, ¿no? Entonces, vamos midiéndole ahí el... Y se nota mucho el cambio, ¿no? Por ejemplo, yo que escucho básicamente bachata todo el día, el momento en el que empiece a escuchar acá rock triste y demás, se va a notar que estoy idiota, ¿vale? Y hasta ahí, esto lo podemos ir manejando. Cuando ya es sumamente peligroso, mucha atención, todos, cuando ya no te dicen nada. Cuando el paciente empieza a dejar de decir las cosas, a dejar de decir cosas, es que estaba a hacer algo trágico. Entonces, ahí es cuando más atención tenemos que poner. Muchas veces el silencio y la soledad dicen más que las palabras y la compañía. Sí, Betsy.
Oye, Miguel, o cuando empiezan a descubrirse de forma indirecta, con la familia, con los amigos, ¿no? Cuando hay gente que hasta hace su testamento, como dicen, sin decir, sin avisar, pero empieza como a mover cosas, bajita la mano, como mencionaba, como mencionaban, empiezan a mandar señales, ya no son indirectas, ya empiezan a ser indirectas, pero siguen estando ahí, ¿no? Y es que la depresión no discrimina, ¿no? Decíamos, puedes tenerlo todo aparentemente para los demás y estar deprimido. O hay mucha gente que, digamos, no tiene mucho. Digo, se escucha mal mi comentario, pero luego decimos, ay, ellos, no sé cómo decírselo, pero no sé, no tienen muchos recursos económicos. Por ende, ¿no? Por decirlo así, perdón. Y no, hay mucha gente bien feliz, bien felices, ¿no? No teniendo nada, no teniendo todo, están en depresión. Entonces, no es discriminatorio, todos podemos
estar en ese estado, ¿no? Totalmente de acuerdo, Betsy, con lo que comentas. Nos comenta Jessy al respecto de esto, y ahorita te digo por qué lo vinculo. Mejor llegar como sea, pero llegar. Sí, es cierto, Betsy, la depresión no discrimina ni estrato social, ni alimentación, ni deporte, ni nada, ¿no? Llega. Ahora, hay personas, hay psicólogos, hay terapeutas, y aquí me voy a quemar en público, y eso no me gusta mucho, pero, por ejemplo, como un servidor, cuando llegan conmigo, y justamente está esta cuestión económica, siempre cobramos, y al menos muy personalmente, hace muchos años tomé la decisión de no volver a no cobrar, porque son los pacientes menos interesados y los que más te afectan. Pero hay quienes cobramos simbólicamente, ¿no? Así de, sí, tráeme 5 pesos y tal, 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 ¿no? Cuando son casos de gravedad, solemos doblegarnos un poquito, ¿no? Hay de terapeutas a terapeutas. Habrá el que no, habrá otros como un servidor que sí. Habrá también como un servidor de, ¿sabes qué? Me gustaría, pero no puedo atenderte. Pero conozco instituciones que lo hacen y los referimos, ¿sabes? Lamentablemente vemos al psicólogo como si fuéramos una tragamonedas que vas a llegar y nos vas a escupir tus monedas. No, nosotros somos un centro de ayuda, ¿ok? Si bien, como cualquier centro de ayuda médica, no todos te atienden gratis, al menos sí sabrán referirte con la persona que pueda hacerlo o que se acople a tus necesidades. También hay pacientes que yo por elección no atiendo, pero los refiero con Betsy, los refiero con Ivonne, los refiero con tal, 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 tal. ¿Me explico? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con esta parte y sobre todo, el paso más difícil que hay que hacer es reconocer y decirle a los demás que necesitamos ayuda.
Uh-huh. Oigan.
Ya si te vas a aventurar a darlo, pues dalo bien. ¿Qué pasó, Betsy?
¿Y qué les parece si ahora platicamos un poquito de si tengo un amigo o un familiar que estoy invitando que puede estar pasando por una depresión? ¿Qué puedo hacer yo?
Okay. Primer mecanismo que nos puso Spotify y nos lo comenta Jessy, de verdad, ay, perdón, ¿es esta? Sí, Spotify te pregunta si estás bien después de que todo el día escogiste canciones tristes. Sí, cierto. También hay, me parece que Google o la asistente de Google, si de repente registra tu consumo de alcohol muy alto o así, te manda un aviso así de, oye, ¿qué buscamos ayuda? Está padre. De verdad. Sí, es increíble.
Y es que el tema de, perdón que te interrumpa, Miguel, es que el tema de depresión es un tema y es una problemática mundial y que estamos en los tiempos cañón.
Que además incrementó en pandemia, ¿no? O sea, muchas personas no estaban como acostumbradas a vivir como bajo esas circunstancias, ¿no? Porque voy a hablar un poco de qué no hacer mientras estás deprimido, ¿no? Que es, lo bloqueaban o como que sabían o lo identificaban, o tal vez no lo identificaban, pero llenaban como esos vacíos que sentían yéndose de fiesta, saliendo con sus amigos, ¿no? Llegando a casa, a lo mejor trabajando horas extra, ¿no?
Claro.
Donde dormías solamente unos minutos, como comentábamos anteriormente, que o duermes mucho o no duermes casi nada, ¿no? Entonces, pues si no voy a dormir, me voy a divertir, y así bloqueaban como este tipo de señales que estaban dando, estaban viendo, ¿no? Entonces, ahora con pandemia, todos en casa era así como, ah, ¿qué hago? Y se volvieron locos, no estaban como, pues, al 100% listos para tratar con ellos mismos, y muchas personas terminaron quitándose la vida en pandemia, ¿no?
Sí.
O mutilándose de muchas formas. Y al mutilar no me refiero solamente al extraer un miembro de tu cuerpo, sino también en aspectos laborales, en aspectos personales. No saben la cantidad de parejas que terminaron en cuarentena. También se hicieron muchas otras, pero terminaron muchas, también se fraccionaron hermanos contra hermanos, hermanos con papás, papás con tíos. Bueno, una cosa impresionante. Retomo lo que nos comenta Betsy, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, si tú o cualquiera de los que nos están escuchando, y de verdad quiero decírselos con todo el corazón y con toda la sensibilidad humana que tengo, si en cualquier momento sienten que la depresión puede estar atacando sus vidas, con muchísimo gusto, un servidor les abre las puertas de mi WhatsApp, de mi Messenger, de mi consultorio, por si necesitan ayuda, necesitan platicar o necesitan ser escuchados. Por favor, venzan el miedo y súper acérquense. No tengo ningún tema, ¿vale? La economía luego la vemos, pero lo primero es que estés vivo. Vete.
Justo este primer punto que dice Miguel es pidan ayuda. Pidan ayuda psicológica, que Miguel les está ofreciendo, y también pues ayuda con si necesitan ese sustento de familiares, de amigos, acérquense con gente que les pueda ayudar. Y después, o sea, por supuesto, el apoyo de un especialista, porque a lo mejor el amigo te va a complicar, te va a escuchar, eso es que es muy importante. Pero ponerte en las manos de un especialista, pues vaya, ataca directamente el problema y te puede, pues, te ayuda a salir.
Exacto. Sí, ahora también si acuden a mí, ¿no? Oye, estoy deprimido, me siento triste, vamos a platicar o algo. Y ahí, o sea, si alguien llega y me dice eso, te empiezas a notar, ¿no? Así como, ah, caray, no me hablaba desde hace una semana, dos meses, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? También eso es, ¿qué puedo hacer? Bueno, escucharlo. Y si veo que de plano hay como muchas señales en esa persona porque le está, o a lo mejor te está contando muchas cosas negativas, ¿no? Que está pasando en ese momento de es que en mi trabajo, es que en mi casa, es que no sé qué, bla, bla, bla. Y si al final se queda así como, ¿qué hago? Entonces ahí, esa es una señal para ti y que puedas identificar que tu amigo, tu familiar, lo que sea, se está sintiendo mal. Claro. Y ahí le puedes recomendar, oye, no, o sea, no te voy a invitar un tequila, pero sí te voy a pasar un contacto, ¿no? Para que, o, ¿sabes qué? Mañana nos vemos a tales horas y lo llevas, ¿no? A lo mejor no le pagas la consulta, a lo mejor sí, depende de cada persona, pero sí es importante que también, o sea, si la persona no está diciendo, ah, pues ya me voy a ir al psicólogo porque me siento triste, si se acercan a ti y te dicen, oye, necesito un consejo, oye, me estoy sintiendo así, o como están viendo, ¿no? Como mencionaban anteriormente en el comentario, de, oye, estábamos viendo como ciertos patrones donde veíamos que esa persona se sentía triste, marcarle, ¿no? Oye, ¿qué onda? Vamos a vernos. No es, no decirle directamente así como de, oye, te veo deprimido, no, sino que empezar a acercarse a esa persona como poco a poco, sigilosamente, e ir notando como ese tipo de patrones o cambios, ¿no?
Ahí hay un comentario chiquitito, esto que dijo Jess de, oye, no decir, oye, te veo deprimido, pero hay personas que a veces no tienen el alcance para ver que se están sintiendo mal y que están entrando en una depresión. Entonces, ahí, esto que dice Jess es bien importante. A lo mejor no ser, ¿sabes? Como tajante así de, oye, te veo deprimido, ¿no? Como a forma, a manera de juzgar o no, más bien, oye, te noto que te viste un poco claro, ¿sabes? Como de una manera muy, pues, ¿cómo decirlo?
Sutil.
Sutil, exactamente. Hacerle saber que no está bien y que puede acercarse a ti,
¿no? Es correcto. Sí. Ahora, previo a todo esto, previo a comenzar, hay una tarea muy importante que es todos debemos de tener una red de ayuda, ¿ok? Aunque no la frecuentes, pero debes de conocerte tanto que debes de saber en qué personas puedes confiar. Por ejemplo, yo sé que cuando necesito escuchar algo, puedo acudir a Betsy sin problema y Betsy generalmente es muy amigable para contarme cosas. Entonces, ok, cuando necesito distraerme porque no sabes qué, lo que necesito es correr, les llamo a Jess. ¿Ok? Cuando necesito yo hablar, le hablo a otro amigo que es una piedra, porque él le puedes hablar y él absorbe información muy... Y te la regresa muy seca aparte, ¿no? Cuando necesito a papachos, pues me acerco con la otra Jess, ¿no? Sí, con esta Jess, ¿no? Cuando... y así, ¿por qué? Porque es mi red de ayuda. Y en el momento que yo esté pasando algo malo, no sé cuándo, yo sé que puedo confiar con ellos, ¿Ok? Y sí, si en algún momento le digo a Jess, vámonos a, necesito platicar, sé que Jess me va a decir que sí, aunque también sé que tarde que temprano la voy a desesperar, ¿no? Entonces, como que tengo muy ubicadas yo a las personas que me pueden ayudar y cómo me pueden ayudar, ¿no? Y asumo que también ustedes lo tienen identificado, porque yo sé que cuando necesitan la verdad cruda es cuando me llaman así de, güey, necesito que me digan las cosas como son, ¿no? Pero bueno, eso es previo a todo. Después de esto, todos los signos que acaba de comentar Betsy y Jess son súper importantes. Y luego vendrá un paso decisivo, un paso fundamental, y es nunca consideres que lo que sientes son estupideces. Todos los pacientes llegan pensando, diciendo, güey, es que pensé esta idiotez. No es idiotez, es algo que está llegando a tu mente por algo. Y si tú le bajas el nivel, si tú le bajas la importancia, se va a hacer más grande y nunca te vas a dar cuenta, porque fue como la niña fea de la secundaria que no le hiciste caso y que llegando a la prepa dices, güey, ¿qué pasó?
Pero pone bien no guapa, ¿no?
Sí, así tal
cual. Me pasó, cual, amigos, me pasó.
Jess ha sido guapa siempre, ¿qué dices?
¿Has visto mis fotos
en la primaria? Más bien porque bajaste un pedito de secundaria.
Ándale, no, bueno.
Pero bueno, el primer punto es, deja de tratar tus síntomas como si fueran cosas que no importan, porque la verdad, todo importa, güey, es que amanecí pensando una tontería, que el mundo no servía para nada, güey, pues para ti es tontería, pero para mí es algo muy importante, que tu mundo deje de tener sentido. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Por eso es importante seleccionar bien a tu red de ayuda. No es una red de amigos, es una red de ayuda, ¿ok? Segundo, para todos los que lo estamos viendo o empezamos a tener como que creencia de que puede estar en algo así, no llegues a decirle, ya déjate de tonterías, ponte bien, porque si fuera por elección ya lo habría hecho.
Exacto.
Usemos un poquito la lógica.
No te pongas triste.
Ajá.
Así ya, de, bueno, ya va a pasar.
Primero, sé feliz. Ajá. Eso de se va a pasar, si es biológico el tema, sí, va a pasar. Pero generalmente no lo es solamente, ¿no? Viene más en juego. Entonces, sí, no apuesten al azar. Es más fácil llegar y preguntarle, güey, hay algo, y obviamente la persona tampoco lo está entendiendo, porque por eso no lo dice. Las personas no dicen las cosas porque no las entienden. Y entonces es donde podemos, y ahí funciona muy bien la empatía. Así de, ¿sabes qué? Me recordaste a mí en algún momento que me pasó tal, 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 tal. Yo lo solucioné de esta forma. ¿Cómo lo puedes solucionar tú?
Exacto.
¿Levantaste la mano,
Betsy? Sí, perdón. Ay, perdón.
Me rasqué.
Ah. Perdón,
fui yo. Bueno, yo, porque alguien a lo mejor ya pasó por eso y a lo mejor tú ni siquiera crees que esa persona haya pasado por eso, ¿no? O sea, yo sí creo que en muchos momentos he tenido depresión por todos estos, pues, como highlights que tenemos aquí o que mencionamos o los puntos, ¿no? Y te das cuenta en ese momento que estás deprimido, pero a lo mejor tú, o sea, afortunadamente no fue biológico, ¿no? Y no fue a mayores porque en 2 semanas se me quitó o en 1 semana o bla, pero sí empecé a notar, por ejemplo, falta de concentración, que estaba toda nerviosita, me sentía ansiosa, estaba comiendo, ¿no? O sea, cada rato se me antojaba como un monchi, ¿no? O estar como con palomitas, o estar como con papas, o estar con dulces, ¿no? Y era como, Dios, ¿qué me está pasando? Pero en ese momento yo decía, es que no estoy triste por algo en específico, ¿no? O sea, no estoy triste, o no estoy enojada con algo, o ¿qué me está pasando, no? Porque muchas veces también el estrés, siento yo que te puede empezar a tirar como a la depresión, ¿no? Porque empiezas como a, no sé, en tu trabajo, te sientes muy estresado y a lo mejor sientes que no estás sacando lo que estás, lo que tienes en ese momento como tu responsabilidad y al final te empiezas a sentir mal con tu persona porque dices, híjole, no lo estoy sacando, ¿por qué? ¿No? ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué no lo estoy haciendo bien? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O en la misma escuela, ¿no? No me estoy concentrando, pero ¿por qué tengo que sacar 10? Y ese estrés también te llega a tirar un poco la depresión. Por eso es que ahorita que lo estamos viendo, digo, sí, sí, estoy deprimida. Y sí, afortunadamente pude salir, ¿no? ¿Por qué? Porque fue solamente como de un lapso corto y afortunadamente no fue a mayor, no fue para más, ¿no? En ese momento a lo mejor yo no necesité ayuda como de una a persona externa a mí, porque yo lo pude identificar en ese momento y dije, ¡ah! Relájate, Jessica, todo va a pasar, todo va a salir bien, ¿no? Y así es como dices, o sea, ves a las personas y a lo mejor piensas, esa persona nunca se deprimió, cuando la realidad es otra completamente distinta. No sabes lo que cada persona o cada lucha de las personas están haciendo, ¿no?
Claro. Y algo bien importante que dices, Jess, es que justo en la adultez, que es parte del tema de depresión en los adultos, cuando somos adultos normalmente ya vamos dotados de más herramientas, como en tu caso, ¿no? Tenías ya más herramientas para poder asimilar lo que te estaba pasando e identificar. Esto se debe a una incomodidad en el trabajo, ¿no? Y entonces, a lo mejor accionaste, ¿ok? No va por aquí, algo tengo que hacer con mi trabajo, lo solucionaste y eso empieza a calmarse, ¿no? Y empieza a desaparecer y empiezas a llevar justo ese proceso para calmar eso que te está inquietando. Pero muchas veces, cuando justo esto no sucede, cuando las personas no tienen las herramientas, algo tan pequeñito, ¿ves? Puede volverse justo crónico. Y entonces, tienen las herramientas, no saben cómo actuar, cómo superarlo, cómo accionar para que eso se detenga, y entonces no saben cómo salir de ahí. Entonces, cuando hablamos de llevan un montón de tiempo, todo el tiempo, y se sienten mal, ¿no? Todo el tiempo están inhabilitados ya para su vida. Uh-huh. No, está estorbando ya ahí en su accionar, en su vida cotidiana. ¿Ibas a decir algo, Miguelito?
Sí, me voy a apresurar a dar así lo más rápido que pueda los puntos. También hay un comentario de Paloma, pero ahorita lo tenemos. Entonces, siguiente punto para aprovechar al máximo la hora. Siempre, cuando llegue este sentimiento de abulia, aunque al principio les cueste, pero procuren hacer cosas, ¿vale? ¿Sabes qué? Me cuesta mucho pararme de mi cama. Por favor, párate, tiéndela, y si no te dan ganas de salir de tu cuarto, te vuelves a echar, pero tiende tu cama. ¿Sabes qué? No, qué asco salir a la calle, vete por un helado, cómprate 3 litros de helado, lo que sea, pero fórzate a salir, fórzate a romper el ciclo. Rompe tu pensamiento, como les comentábamos, los pensamientos te van a llegar de güey, no sirves, no eres una basura, el mundo no sirve, le vas a hacer bien a tu familia si tú te vas. Mentira, la familia sin ti está perdida. Por favor, tienes, y esta parte es mucho de voluntad, deja de ver el cómo va a estar el mundo sin ti, sino el ¿qué le has hecho al mundo que traes detrás? ¿A cuántos has apoyado los momentos y las personas a las que has hecho felices? Güey, no sirves para nada. Mentira, acabaste la preparatoria, la universidad, la carrera, le has ayudado a tal y tal y tal persona, tu familia depende de ti. Güey, no te digas que no sirves para nada cuando hay personas que dependen totalmente de ti, de tus funciones y de tu cabalidad y de tu inteligencia, ¿ok? ¿No sabes qué? ¿Me voy a empezar a hacer una despedida a todo mundo? No te despidas de absolutamente nadie. Y no te despidas de nadie porque tu camino todavía no ha terminado. La vía más fácil y rápida es decir, ¿saben qué? Hasta aquí a la chingada a todos y bye. Pero no es cierto. Tú tienes para contribuir con ellos en todos los días de la vida y aún no le has dado a ellos lo que verdaderamente les puedes dar. Perdón, Jessica.
Y así como también tú mismo empiezas como con esos mensajes negativos, tú mismo también puedes empezar con tus mensajes positivos, ¿no? O sea, lo que dices, ¿no? Es que, chale, no he hecho nada de mi vida, así de, güey, no manches, o sea, te levantas todos los días, tienes familia, has logrado esto, esto y esto, ¿no? O sea, tú mismo empezar a quitarte ese autosabotaje que ya también se habló en capítulos anteriores, y el no repetirte, a lo mejor igual suena mucho del club de los optimistas, ¿no? Pero sí funciona. ¿Por qué? Porque tú mismo eres el que se debe de dar cuenta de, así como las cosas malas, las cosas buenas también, ¿no? O sea, no es que no hayas hecho nada, porque por algo estás aquí y por algo has recorrido todo ese camino, que a lo mejor no fue fácil, y fuiste superando como esos tipos de obstáculos que se fueron poniendo en el camino, ¿no? Porque a lo mejor nunca te aprendiste las tablas, pero bueno, pasaste matemáticas financieras, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Entonces, no estarte repitiendo todo ese tiempo, ay, no, es que no sirvo, es que no esto, es que no, sí sirves, por algo también tienes trabajo, por algo también te, no sé, tienes pareja, por algo también tus papás se sienten orgullosos de ti, por lo que sea, ¿no? Y también es muy válido pedir retroalimentación de las personas, o no retroalimentación, sino como esos mensajitos de ayuda de, güey, necesito que me digas algo chido, ¿qué ves en mí, no? O que algo sí, positivo, ayúdame.
Sí,
súper, sí. Habrá, y esto, ya con esto yo me despido y dejaré que Betsy conteste la pregunta de Paloma. Hay una pregunta clave, colegas, amigos, familiares, que le pueden hacer a una persona que ya está súper sumergida en la depresión y ya no le encuentra más sentido a su vida. Es, ok, y ahí les va la frase. Yo sé que tú no estás viendo una respuesta clara en este momento y estoy consciente que yo no comprendo tu dolor. Pero hay dos cosas que podemos hacer. Dame la oportunidad de enseñarte que sí hay una solución, pero tenemos que platicarla tú y yo. Y segundo, aunque no puedo comprender tu dolor, necesito que entiendas que estoy acompañándote en él.
¡Qué bonito! Punto.
Sí, está súper cool. Aplíquenla con las personas. Betsy, te paso la pregunta de Paloma.
Venga, Palomita. Dice, hola chicos, ¿la depresión tiene algún factor hereditario? Ay, Palomita. Yo creo, Paloma, que si estás en un núcleo familiar en donde tienes una tía, un abuelo, tus papás, ¿sabes?, sufren depresión, es más propenso que tú también, ¿sabes?, que tú puedas, bueno, que llegue a ti. ¿Por qué? Pues porque es el núcleo en donde te has desarrollado, ¿sabes? Viviste todo el tiempo a tu mami, a tu papá, en ese estado, pues finalmente es lo que estás aprendiendo, ¿no? La forma en la que aprendiste a desarrollarte. Pero no es un factor determinante, ¿sabes? Solo es más propenso a que pueda suceder en las personas, pero no determina, ¿vale? Y la otra, el factor hereditario, si te refieres a algo genético, pues hay, ¿cómo se llama esto, Miguel? A ver si soy mala con los nombres, pero tiene, es una analogía a la glándula pineal, en donde creo que está aplastada, en donde justamente hay algo que sucede en el cerebro, que si se aplasta, si se presiona, en lugar de parecer un frijolito acostado, ¿sabes? Ya parece como pues está así, ¿no? Como en una curva, digamos, tiene una afectación con las personas y no me hagas con esa cara de ¿qué está diciendo? Pero
no, es que estoy entendiendo, es lo peor de todo.
¿No? ¿Sí me estás entendiendo o no?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, ok. Pero tiene un nombre esa teoría, no lo recuerdo ahorita, en la que se dice que sí puede tener un factor genético y hereditario el tema de la depresión por este cambio en la química sanguínea. Estaríamos hablando de otro tipo de depresión.
Sí, ahí más bien Jessica nos va a tener que interpretar. Sí, sí hay un factor hereditario, tanto biológico como anatómico, pero el anatómico no es tan hereditado, bueno, tan heredado, perdón. Pero al menos sí, biológico y genético sí lo vamos a encontrar en cuanto a la producción y en cuanto a la forma en la que se va acomodando dentro de nuestra estructura biológica. Ahora, como muy bien comentó Betsy, no es determinante, nos hace propensos a, pero no nos determina. Ah, y todas las cuestiones que pasan, tanto en el lóbulo frontal como en el hipotálamo, y de repente la química cerebral que van determinando o que van favoreciendo, sí, vas a encontrar personas con depresión ya desde su primer, segunda, tercera infancia y que ya van a estar medicados. Ahora, ¿esos los podemos atender los psicólogos? No, lamentablemente ese tipo de pacientes son directamente con psiquiatras y con neurólogos, los dos, ¿no?
Exacto, tienen que
puede salir medio defectuosito, ¿no? Con una cosa aquí, y eso puede generar la depresión, ¿no?
Puede tener un factor biológico, sí.
Y la otra es que si tú mismo naces, creces y te educan bajo un núcleo donde hay como mucha gente como en depresión, puedes empezar tú a tener como esos ciertos, o sea, como que te empieza a definir, ¿no? Con ciertas características y ya, ya para ti es algo como normal, lo puedes ver muy normal y ya es más difícil que empieces a identificar esos patrones o este tipo de puntos que acabamos de describir ahorita, ¿no? La adicción.
Sí, muy bien, Jess. Sí.
Como dijo, nada más cuidado, no te define, como dijo Betsy, es una tendencia, pero muy bien, muy buena traducción para hacer la primera vez. Pues muy bien, chicos, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Sé que nos alargamos un poquito más, teníamos la idea de no. Nos vemos la siguiente semana, por favor, me voy a apresurar mucho para subirles el capítulo de la siguiente semana. Háganlos virales, llegamos a los más lugares posibles. Si se dan cuenta, tratamos de hacer la información más chiquita y reducida para que les pueda servir mucho. Entonces, ayúdenos a mejorar también con sus comentarios. Y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.
¡Manden preguntas!
¡Manden preguntas! Bye.
Adiós.